Bueno, gracias como siempre al Señor de todo lo que Él pone en el corazón de los hermanos por la lectura y en la vida de ellos y el poder compartirlo, ¿verdad? Siempre es un privilegio muy grande. En cuanto al orden cronológico de la lectura de esta semana, el libro más antiguo es Esther, que más o menos está fijado en el 483 antes de Cristo, 56 años después del decreto de Ciro y 55 años después del regreso a Jerusalén con Zorobabel y con Jesúa. Ahora, el hijo de Ciro, Cambises, dominó en Etiopía, Darío Hystaspes dominó en la India, su hijo fue Jerjes y Asuero, que empezó a reinar en el 486 antes de Cristo, es decir, 843 años desde la entrada de Egipto, 883 desde la salida de Egipto. En este libro de Esther no aparece el nombre del Señor, aunque en el capítulo 8, versículo 6, Ironside comenta que en el original dice: ¿cómo podré ver la llama de Yah? Mientras que los judíos fieles habían regresado a Judea, los que encontramos en Persia y Media en el libro de Esther habían preferido la comodidad y costumbre ya alcanzada en aquella tierra de gentiles mezclados con ellos en lugar del sacrificio que implicaba el dejarlo todo y volver con el remanente a reedificar Jerusalén. Proféticamente es un tiempo entre Zacarías y el último de los profetas del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Así que, como hemos comentado, el nombre de Dios es silenciado aquí. Así como hemos visto la abundancia de su mención en los libros de Esdras y Nehemías. Es como que su pueblo, por propia elección, se avergüenza de él. Con todo, él cuida de su pueblo. Aún lo llama su no pueblo, aunque lo llama su no pueblo, lo cuida y llevará a cabo su maravilloso propósito de salvar a todo el remanente en el tiempo final. Así que tenemos la palabra del Señor en Oseas, que dice después, en el capítulo 1, versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. La historia de Esther es además una poderosa ilustración de la elección del corazón de un creyente nacido de nuevo ante los designios de la carne, Amán Agageo, descendiente de Agag, rey de Amalec, a quien perdonó Saúl en desobediencia al explícito mandamiento de Dios, recordemos, en 1 de Samuel 15, y le costó ser desechado del reino. Así que sabemos cómo va todo, nos explica cómo Asuero, que tiene tanta grandeza en aquellos momentos y quiere exhibir esa grandeza y hace ese banquete, y cómo la reina Vasti no quiere acudir cuando él la llama, y los sabios le aconsejan despedirla y buscarse otra, ¿verdad? Era como el año 478 antes de la venida del Señor. Y una vez el rey elige a Esther, en el capítulo 2, versículo 18, dice: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Ahora vemos la mano providencial, silenciosa y natural, entre comillas, de Dios, obrando de manera firme, admirable, delicada y exacta su propio trazado para conducir a su pueblo, aun cuando el pueblo ignoraba a Dios. Y dice en Esther 2, 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora en el capítulo 3, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bien, aquí vemos el inveterado enemigo del pueblo de Dios, del Espíritu, y sus maquinaciones para destruir a este pueblo o hacer estéril a la persona del creyente que está metido en los negocios del mundo en compromiso con el sistema. Amalek era descendiente de Esaú, el incrédulo confiado en sí mismo que menospreció la primogenitura y así la bendición de Dios, el ataque desde el exterior a la carne, a la naturaleza caída. Así que tenemos en Éxodo 17 y versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora en Génesis 26, versículo 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Génesis 25, 29. Y guisó Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, en el capítulo 36 de Génesis, versículo 10, estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temal, Omar, Zepho, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Deuteronomio 25 y versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguarda de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Y vemos que Amalek era descendiente de Esaú, ¿verdad? Y cómo vemos cómo el germen se transmite de padres a hijos, de generación a generación, ¿verdad? Una cita muy, como todas en general, de Stoney, luminosa, hablando de Amalek, dice esto Stoney: Cuando tú has sido librado de Satanás como faraón, él se te opone como Amalek, esto es, para impedirte tomar la condición del desierto. Si miras la historia de cristianos jóvenes, encontrarás que son apartados de tomar la condición del desierto por alguna presión mundana. Esa es la oposición de Satanás como Amalek. Él obra contra ti de manera que puedas encontrar algo aquí. Si le resistes, no serás extraviado. Ay, si te conoces a ti mismo y has leído tu propia historia, no es una o dos veces que has pensado cuando te es tendida una trampa, que es una buena apertura de la que me puedo aprovechar yo mismo, como Lot cuando vio los campos verdes hacia Sodoma. ¿Por qué no me puedo aprovechar yo mismo de ellos?, pensó él. Ay, lo que te ocurre si lo haces. Si te conocieras mejor, no confiarías en ti mismo. Es el comentario de Stoney acerca de Amalek, ¿verdad? Así que tenemos a este Amán, que era hijo de Amedata Agageo, es decir, Agag fue el rey de Amalek cuando el Señor le mandó a Saúl que fuera a destruir a Amalek, y no lo destruyó, sino que preservó las reses mejores, lo mejor de Amalek, y le preservó la vida a Agag, rey de Amalek. Así que vemos cómo todo está conectado, ¿verdad? Y ese es el descendiente, es este Agag. Y vemos cómo Agag pues consiguió, como le había conseguido ya el favor del rey, consiguió convencerle de que firmara un decreto para el exterminio de todos los judíos, ¿verdad? Ahora tenemos en el capítulo 4 de Esther: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Así que entonces ya sabemos que Esther envía a Atac, uno de los eunucos del rey, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía. Esto es el versículo 5. Y salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos, y le dio también una copia del decreto. Bueno, se lo mostró. Entonces, en versículo 10, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Si perezco, que perezca, ha quedado grabado, ¿verdad? Como de las cosas que los que son del Señor. La decisión irrevisable e irreversible de entrega del todo a Dios, al Espíritu Santo, y confiar en su gracia ante la evidencia y seguridad, según todas las probabilidades naturales y sociopolíticas, de la muerte de todos ellos y de la total impotencia para obrar ninguna salida, escape o liberación para ellos mismos. Ellos se vieron ya completamente excluidos de poder hacer cualquier cosa y bajo la sentencia, porque había sido un decreto que no podía ser revocado, según la ley de Media y Persia. Así que lo obrado por la carne tiene que llevar su consecuencia, pero el que se entrega absolutamente a Cristo será liberado de la carne y de todo el ámbito del mundo para siempre, triunfando sobre el enemigo y sobre la muerte. Así que vemos las maquinaciones de Amán para anular la guía del pueblo de Dios y la obra maravillosa, silenciosa y exacta de Dios deshaciendo las obras del diablo y de la carne, cómo se le va el sueño al rey y cómo recuerda lo que Mardoqueo había hecho y porque pide que traigan el libro de las crónicas y ve que Mardoqueo había denunciado a aquellos que querían matar al rey. Entonces, ¿qué se ha hecho con Mardoqueo? Pues no se ha hecho nada. Entonces el rey piensa, hay que darle honor porque me ha salvado la vida. Entonces es cuando está pensando en esto, es cuando viene Amán dispuesto a pedirle al rey que cuelguen a Mardoqueo en la horca que ha hecho de tantos pies, ¿verdad? Así que, y justamente, cosas pasan, ¿verdad? Pues el rey piensa, hay que hacer algo para dar recompensa a Mardoqueo. Y está pensando en eso cuando llega Amán y dice, ¿quién está afuera en el patio? Está Amán, que entre. Entonces es lo que le dice el rey a Amán. ¿Qué se ha de hacer con el hombre cuya gloria o cuya honra desea el rey? Y Amán dice, pues eso soy yo. Pues nada, ponerlo en el caballo del rey, con la corona del rey, con el vestido del rey, a proclamar por la plaza. Y dice, pues hazlo, venga, deprisa con Mardoqueo. Y se fue algo tremendo para Amán, que había ido a pedirle al rey que colgaran a Mardoqueo, ¿no? Y es la mano del Señor, ¿eh? De primero, el Señor hace que Mardoqueo se entere del complot que tenían aquellos dos eunucos que querían matar al rey. Después el Señor hace que Mardoqueo se lo diga a Esther y Esther se lo diga al rey. Y después el Señor hace que el rey se olvide. Y luego cuando Amán viene dispuesto a pedirle al rey que cuelgue a Mardoqueo, el Señor hace que no pueda dormir el rey y pida el libro de las crónicas y vea lo que pasó y diga, hay que hacer algo. Y justamente llegaba Amán. Es la mano del rey tan maravilloso cuando un pueblo de Israel, ese el pueblo, porque el pueblo de Israel ya había vuelto a Jerusalén, ¿verdad? Pero se habían quedado estos, ya hacía tiempo de todo esto, ¿verdad? Bueno, algo del libro de Esther. Nehemías se escribió 445 años antes de la venida del Señor, en el reinado de Artajerjes, primero sucesor de Jerjes, 94 años después del regreso con Zorobabel y Jesúa, 28 años después de la institución del Purim en Persia y Media, y la institución del Purim fue precisamente cuando los judíos se vengaron de todos los que querían destruirlos, ¿verdad? Y se instituyó esa fiesta. O sea que esto pasó 28 años después de lo que hemos leído en Esther. 881 años desde la entrada a la tierra, 921 años desde la salida de Egipto. Bueno, en el tiempo de Esdras, que también se ha estado comentando algo de Esdras y lo vimos hace unas semanas, no sé cuántas, que Esdras llegó 56 años antes de Esther a Jerusalén. Por eso que todos los que se quedaron en Media, en Persia, es que no quisieron volver a Jerusalén cuando Ciro dio el decreto y estaban allí. Por eso también había esta otra contrapunto, ¿verdad? Y el Señor tuvo misericordia de ellos porque él quería preservarlos, pero ellos no lo habían reconocido, ¿no? Así que tenemos el regreso a Jerusalén y recordemos que se restaura el altar y el culto, lo primero, que es el primer paso. Cuando el pueblo ya se ha alejado tanto de Dios y el Señor los manda y los deporta por 70 años a Babilonia, y cuando vuelven aquellos después de 70 años, el primer paso es volver a la cruz. Y entonces lo primero que hacen antes de edificar el templo es ofrecer los sacrificios, el altar y ofrecer sacrificios. Primero, Cristo murió por mí, antes que hacer nada, ¿verdad? Y después, el segundo paso es la vuelta a echar los cimientos del templo con alabanzas, ¿verdad? Y luego tenemos el tercer paso, la santificación, la separación de aquellos que querían unirse a ellos como pretendidos creyentes también para construir, reconstruir el templo, y no quisieron. Es decir, vemos estos pasos que dieron en todo ese tiempo, en el tiempo de Esdras. Ahora, cuando llegamos a Nehemías, Nehemías 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Alaquías, o Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O bien aún no lo habían reconstruido después de 94 años, o bien había sido vuelto a derribar por los enemigos, como tenemos en Esdras, capítulo 4, versículos 21 al 24. El templo fue terminado de reconstruir en el 516 a.C., hacía ya 71 años. Típicamente se había vuelto a la cruz, se habían puesto los cimientos y edificado sobre ellos el templo de Dios, pero no se había procedido la santificación, separación por medio del muro. Todo tiene una explicación porque Dios es santo, ¿verdad? Ahora en Isaías 26, 1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entre la gente justa, guardadora de verdades, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que el muro, dice, salvación puso Dios por muros y antemuro. Si no se levanta el muro, hay mezcla entre los salvos y los no salvos. Lo vemos, ¿no? Así que salvación puso Dios por muro y antemuro, y ahora tenían que levantar el muro. En Isaías 60, 18, dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Así que el muro delimita y separa a los salvos de los no salvos, y las puertas son la alabanza de corazón de los nacidos de nuevo. Es tan bonito ver cómo el Señor da luz en todo. ¿Por qué pasaron estas cosas? Porque Dios es santo, ¿verdad? Efesios 5, 18 dice: sé llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos dice la palabra: si mi pueblo, que es llamado de mi nombre, se humilla y ora ante mí y se convierte de toda su maldad. Así que Nehemías se humilló, capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que haga ahora delante de ti día y noche. Así que, y después dice, Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de tu palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora el buen éxito a tu siervo y dale delante de aquel varón. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, sabemos que él le pide al rey, y el rey le concede que vaya a reedificar la ciudad, el muro y la ciudad. El templo ya estaba reedificado. Así que la orden de edificar a Jerusalén, no el templo. Daniel 9, versículo 24, nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no el templo, a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue en el mes de Nisan, en marzo de ese año, 445 a.C. Ahora, 7 semanas de año son 49 años, más 62 semanas de años son 430, que son 434 años, y nos da un total de 483 años de 360 días del calendario judío, es decir, 173.880 días. Dividido por 365,25, que es el calendario gregoriano que nosotros tenemos, nos da 476 años con 0,5. 476 años con 0,5 menos 445, que fue cuando se dio la orden, menos un año, el año 0, que no se cuenta, nos dan 30,05, o sea, marzo del año 30, más 18 años, 18 días, nos dan abril del año 30. Esa fue la fecha en que el Señor Jesús entró en Jerusalén como el Mesías. Para ver el cumplimiento de todo lo que el Señor ha hablado, es tremendo, absoluto, exacto, santo, ¿verdad? Pase lo que pase, parezca que todo va al revés, vengan hecatombes, se cumple siempre, ¿verdad? Así que tenemos los enemigos del pueblo de Dios, Nehemías 2:10. Pero oyéndolo Sanbalat oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Sanbalat oronita, probablemente de Oronaim, en Moab. Y tenemos Isaías 15:5, Jeremías 48:3, 5 y 34, y Tobías amonita de Amón. Así que tenemos Moab y Amón, ambos descendientes de los hijos de Lot. ¿Cómo vemos todo lo que está en el germen de las personas a lo largo de la historia se cumple y se reproduce en sus sucesores, ¿verdad? Bien, la obra de la edificación, el registro por nombre y detallado individual de los edificadores. Como hemos estado viendo, Esto es para que entre en el corazón, ¿verdad? ¿Sí? Estaba pasando allí, estaba pasando lejos de Jerusalén, lejos del pueblo que había vuelto. No, en este caso no, en este caso hemos estado viendo lo de Esther, sí era lejos, pero esto era justamente en Jerusalén. Así que estaba pasando allí, en Jerusalén, y se pusieron a reconstruir el muro que es separación, las puertas, alabanza, ¿verdad? Ahora estaban trabajando, se ha estado hablando de lo rápidos que fueron, debe ser porque David ve lo que tarda en arreglarse un coche y ve ahí todos trabajando para construir un muro que diera la vuelta, además un muro ancho porque anduvieron por el muro todos, todo el pueblo anduvo por el muro, uno en un sentido y otro en otro sentido hasta encontrarse en un lugar, así que debía ser bien ancho el muro y bien fuerte. Y además los enemigos ya vieron que ya está, que habían sido vencidos, que había sido el Señor quien había hecho esta obra, ¿no? Pero qué bonito todo esto que se ha estado compartiendo, que no hace falta compartirlo porque ya ha sido, ¿verdad? Yo sí miro, ahora estamos aquí y, bueno, estamos reconstruyendo también el muro que separa, santifica, ¿verdad? Y las puertas del muro que es alabanza. Y el Señor nos tiene reconstruyendo ese muro aquí, y lo tenemos en Isaías 58 muy claro, ¿verdad? Y bueno, pues cada uno está como está. Pero el Señor dice, cuando lleguemos a su presencia, este estuvo construyendo con gran fervor. No con fervor, con gran fervor. A esto lo estás haciendo tú, tú mismo o tú misma. Estás haciendo que quede registrado en la presencia de nuestro maravilloso Dios tu fervor al construir. O qué bueno, que simplemente como había que hacer algo, pues hacías tu parte y procurabas escaquearte, ¿verdad? Bueno, hay muchos, ¿no? Ya hay una partecita y tal, y los demás ya pueden hacer, ¿no? Otros que dicen, no, aquí con mi vida, poniendo mi vida y por ti, Señor, contigo. Este está ahí registrado. Cuando lleguemos allí se habrá acabado todo este tiempo. Y allí saldrán y el Señor, pues mira, este construyó con gran fervor, ¿verdad? Y los otros, no quisieron ni cansarse, ¿verdad? Los grandes no quisieron cansarse, ¿verdad? Así que está hablando a nuestro espíritu, es el mismo y único Dios, ¿verdad? Y dentro de poco vamos a estar en su presencia y lo que Él nos ha mandado a hacer, puedes hacerlo así a la fuerza, arrastrándote y murmurando y refunfuñando, o puedes hacerlo con gozo, con fervor, con gran fervor. Es la diferencia. No, pero todos estamos haciendo lo mismo. Sí, pero el Señor va diciendo, este lo ha hecho con todo su corazón, mirándome, creyéndome. Esto lo han hecho porque estaban dentro del grupo y porque, claro, era la forma que entendían y no querían ser mal vistos. Hay mucha diferencia, ¿no? Es así. El Señor lo sabe, lo ve cada instante. Y el que está unido a Él de verdad con todo el corazón y no desea nada para sí mismo y ha decidido caer en la tierra y morir siguiendo al Señor. ¡Oh, qué maravilla, ¿verdad? Ese no quiere nunca nada. Aún cuando le quieren ofrecer algo, no, déjame. Estoy muy ocupado en poner mi vida, en poner mi alma. Es así. Pero ya vemos como lo que hace el enemigo es decir, no, pero sí, además, haciéndolo tan bien como lo haces y con tanto esfuerzo como lo haces y con tanta precisión y buscando la excelencia como la buscas. Hay maneras de prepararse para, ¿verdad? Y también hay actividades y cosas que son y que el sistema también lo reconoce y tal, y, ¿verdad? No tenemos nada que ver con vosotros. Solo nosotros edificaremos a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y cuántas ofertas hay? Bueno, pero no pasa nada si tú puedes hacer y ser creyente y además de eso hacer una obra para Cristo. Sí, fuera. Quiero estar con Él. ¿Verdad? No, pero así tú podrás aprender y podrás decir, porque mira, porque el Señor es así, porque en tal sitio dice que es de esta manera, porque entonces en los tiempos que el Señor estaba esto no se sabía, pero después se descubrió que, ¿sabes qué? Estoy con Él, prefiero estar con Él. No andar diciendo muchas cosas, porque si digo muchas cosas tendré que hacer una buena memoria y estar velando para poner una frase detrás de otra, no vaya a equivocarme. Si estoy con Él, le verán en mí. Es más sencillo. Mejor que le vean, ¿no? Que no le hable mucho de Él. Y no hay nada que se pueda comparar a estar con Él. Es algo tan maravilloso. Es el verdadero descanso, ¿verdad? Primero los Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Evidentemente, si era alguien nacido de nuevo, si no, no. En Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación. Y en Isaías 58, que es lo que he citado antes, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, los cimientos otra vez, ¿verdad? Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En Hebreos 13:13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Bueno, tenemos todos los chismes que le hicieron llegar a Nehemías para desanimarlo, los chismes y comentarios de parte de los sensatos, los cuerdos, los no fanáticos, los tolerantes, los contemporizadores, los positivos colaboradores, a gusto y con lugar en el sistema, ecuménicos y universalistas. Luego tenemos la firmeza de los que se saben comprometidos solo con el Señor y puestos y enviados por Él a hacer la obra. Nehemías 4:11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, los judíos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares a donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y bueno, ¿qué hacéis ahí, pobres, solos, cuando hay tanto, tanto ya armado y formado en, cristianamente, ¿verdad?, en ese tiempo? Ahora, la firmeza de los que se saben comprometidos solo con el Señor y puestos y enviados por Él a hacer la obra. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Trabajar unidos, coordinados, protegidos, armados. Nehemías 4:16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Efesios 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Trabajar sin distracciones, concentrados, velando, bien concertados y unidos en un solo cuerpo y atentos a las instrucciones de los que Dios ha puesto para la edificación. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación del templo de Dios, ¿verdad? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que así trabajaban también en Nehemías 4:18, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra. La mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Segundo a los Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Ignacio de Antioquía escribe, laborad juntos los unos con los otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios, agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo. Ahora, el discernimiento de los tiempos, esta cita es de Ignacio de Antioquía, que fue coetáneo del apóstol Juan. El estado y la condición actual de la cristiandad, la necesidad de limpiarse de toda levadura, santificarse, buscar al Señor. Cuando el compromiso es bandera contemporizadora con todo lo que está en uso o boga, entonces no hay compromiso alguno. Todo esto conduce a una sociedad afeminada de hombres merengue y veleta y, como bien dice Studd, soldados de chocolate. Tolerancia, compromiso o pacto y diálogo forman la trinidad sacralizada hoy por la sociedad antropocéntrica que rinde culto al hombre en sí mismo, independiente, autodivinizado, sin Dios. lo que no puede soportar un ídolo, y ahí descubre la verdadera naturaleza absolutista que esconde bajo la capa de tolerancia, es que el hombre no se pliegue y se humille ante él. Según el espíritu caótico, evolucionista y mutante de esta generación y sus sacerdotes hoy, hay unas personas en esta sociedad que son visionarios, con personalidad psicótica, con complejo de llamamiento divino y convicción de que tienen una misión que cumplir para con la humanidad. Son personas extrañas al aire de esta generación que no se preocupan de cuidar y edificar su autoestima, ni por ninguno de los estándares de calidad de vida, ni buscan establecerse en el sistema, ni aceptan compromiso y colaboración positiva de él o con él, ni procuran agradar a los hombres, ni reciben gloria de ellos. No consideran ninguna de las constantes ofertas del sistema de consumo, ni buscan la autopromoción, ni el éxito, ni la prosperidad, ni sirven fervorosamente como esclavos a los ídolos de los estudios y del trabajo, sacrificándoles el tiempo de oración, de comunión personal con Dios, de lectura de la palabra y de asistencia a las reuniones de la Iglesia. Tampoco se preocupan ni acumulan nada para el porvenir o con vistas a él. Dependen única y exclusivamente de Dios, a quien sirven única y exclusivamente. Esas personas son etiquetadas de enfermas, taradas y aún peligrosas para la salud del tejido social. A través de sus múltiples, poderosos y vastos medios, el sistema ha ido inculcando en la población una repulsión instintiva ante el menor síntoma de esa peligrosa y contagiosa disfunción. Aún los más temerosos de Dios y menos comprometidos con ese espíritu, como algunos cristianos, consideran a esas personas un poco desequilibradas, intolerantes, poco prácticas o fanáticas. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien, hay tantas cosas que todavía en este libro de Nehemías, pero quizá lo dejaremos para otro tiempo porque es bastante lo que aún podemos ver, y yo creo que ya hemos visto. El que ha querido estar ya ha comido, ¿verdad? Y el que está, el que lo recibe para darle vueltas y vueltas, está como vino. Pero el que ha querido comer ya tiene el alimento que Dios le ha querido dar en esta tarde. Y por su palabra, claro, por su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Y el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estamos ante algo maravilloso que Dios ha querido darnos, descendiendo del cielo y yendo hasta la cruz por nosotros en la persona del Hijo, resucitando y enviando a sus discípulos y a sus apóstoles a darnos su palabra. Algo tan grande. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es nuestra vida, es nuestra experiencia. Pero hemos de estar unidos a Él, atentos a Él, comiendo sus palabras, creyéndole y deseando estar con Él. No saber mucho, sino estar con Él. ¿Verdad? Porque ese es el asunto. Porque si uno tiene la comezón de saber mucho, siempre habrá algunos que dirán, ¿sabes que esto? ¿Sabes que si lees tal cosa? ¿Sabes que el otro dice? Y no podrá estar con el Señor. Pero una vez uno está con el Señor, como dice Miguel de Molinos, Dios te quita el discurso, te quedas con Él. Y si estás con Él, ¿qué me van a decir? Si estoy con Él, si es toda mi vida, y se está derramando toda su hermosura en mi espíritu, en cada circunstancia. es tan grande y tan maravilloso. Gracias al Señor porque toda su palabra nos habla, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la lectura de esta semana? Bueno, pues Nehemías y Esther y unos proverbios. ¡Ah, el Antiguo Testamento! Sí, 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 el Antiguo Testamento. Mi Dios hablando a mi espíritu y dándome vida, ¿verdad? Gloria a su nombre.